En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa Queremos Saber. Y en este año, quizás, bueno, un año de los más complicados de la historia reciente en todo el mundo, con la pandemia que tenemos encima, pues también desde la oposición se sigue trabajando, señalando esos problemas existentes, buscando soluciones a las necesidades reales. En esta ocasión, claro, nosotros nos centramos en nuestra ciudad onubense. Aquí está con nosotros representantes, concejales del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Huelva. Saludamos a su presidenta, Pilar Marín. Muy buenas tardes, Pilar.
Hola, buenas tardes, buenas tardes.
Y como no, a Paco Millán. Muy buenas tardes, Paco.
Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar aquí con todos ustedes.
Y sí, que son muchos temas que ahora mismo nos preocupan a todos y a todas. Pero quizás ante esta segunda ola que ya está encima del COVID-19, también preocupa. ¿Qué soluciones, ¿no? ¿O qué decisiones se toman desde el equipo de gobierno, Pilar?
Hombre, mira, nosotros al formar parte del ayuntamiento y somos oposición, pues tenemos que dar alternativa, ¿no? Y tenemos que, bueno, hacer oposición, que es controlar un poco lo que hace el equipo de gobierno, y también aportar, que la idea es ser crítico de manera constructiva para que mejoren las cosas para los ciudadanos de Huelva, que realmente es para lo que estamos aquí, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos planteado que Huelva tiene tres problemas muy importantes. Uno es el desempleo, porque es impresionante la cantidad de personas que tenemos que no tienen trabajo. Hay que darle solución a tanto desempleado. En un año hemos incrementado el número de desempleados espantosamente. El 60% de esos desempleados son mujeres, o sea que también es un dato importante, y que, bueno, el estar desempleado pues también acarrea una serie de problemas, ¿no?, que quizás se pueda enlazar con el segundo problema, que es el rescate social. Tenemos muchísimas familias que tienen problemas de vivienda, están desempleados, y a estas familias hay que ayudarles, ¿no? Entonces tenemos un problemón también ahí impresionante. Y luego un tercer pilar también es que tenemos que acercarnos al ayuntamiento, y que el ayuntamiento sea fácil de gestionar para los ciudadanos, ¿no? Que no tengamos que guardar esas colas tan inmensas para conseguir un papel, que la limpieza prime, porque en estas circunstancias de pandemia tenemos que tener desinfectada nuestra ciudad, y los ciudadanos tienen que saber qué están haciendo en cuanto a limpieza, porque es un punto muy importante. Entonces, esos tres pilares son importantísimos, y tenemos que darle solución y no perder oportunidades, ¿no?
Claro que sí, que nos ha cambiado la vida a todos, pero Paco, claro, una cosa es que ya estamos en noviembre, casi finalizando este 2020, y nos hemos quedado hasta sin esas actividades, ya sean religiosas, ya sean rocieras, esa parte de la cultura tan nuestra, tan de Huelva.
Bueno, las hermandades siguen con su curso, ¿eh? Concretamente, bueno, la que yo vivo más de cerca, que es la Hermandad del Rocío de Huelva, pues sigue con sus actos, sigue con su rosario, que son todos los jueves, siguen con sus reuniones, siguen con su trabajo solidario, y bueno, sí es verdad de que bueno, no se puede seguir esos rosarios como se podía seguir antes, pero desde las redes sociales se pueden participar de ello, puedes disfrutar de ello. La hermandad siempre, pues, teniendo siempre lo que es guardando la distancia y acogerse siempre a la normativa que nos exige el comportamiento que tenemos que tener ahora en este tipo de actos. Y bueno, las hermandades, pues, como ya te digo, le dan vida, ¿no? El camino lo hacen desde los actos solidarios. Una parte de la hermandad que está funcionando, ha funcionado mucho y muy bien durante toda la pandemia, siguen trabajando en ello. Y bueno, como te pongo el ejemplo de la hermandad de Huelva, pero me consta de que todas las hermandades están haciendo un gran esfuerzo, siempre ayudando a las personas más necesitadas, siempre estando con la gente y aportando, bueno, desde nuestra fe, desde nuestra verdad, desde nuestro respeto, desde el amor que le tenemos a la Blanca Paloma en nuestro caso, pues siempre aportando lo mejor a la sociedad. Y yo creo que están haciendo un trabajo fundamental, fundamental. Yo desde aquí aplaudo a todas las hermandades, porque sin ellas pues la cosa no hubiera pintado igual, ¿eh?
Es que te voy a comentar una cosita. Yo es que creo que Huelva, ante situaciones extremas, es muy solidaria. O sea, nosotros tenemos unas asociaciones, tanto de vecinos como colectivos, que nos han demostrado que ante los problemas ahí están, ¿no? Y bueno, en este barrio pues tenemos muchísimos ejemplos de, para hablar de solidaridad, ¿no? Pues el trágico problema que tuvimos del incendio, que los vecinos se volcaron con la familia, hasta ayudar a que en cuanto a comida no le falte a nadie. O sea, eso es de valorar una barbaridad, y Huelva tiene ese sello, y hay que quitarse el sombrero, porque los colectivos, asociaciones y personas particulares son impresionantes la labor que hacen de ayuda a los demás.
Sí, son muchas las redes que se han ido poniendo en marcha y ayudando, ¿no?, a esas personas que nunca han sido anónimas, porque siempre teníamos ese roce con los más cercanos, pero bueno, aquí se ha puesto sobre la mesa las prioridades, que era salir todos juntos y juntas de la curva. Pero la curva no ha frenado, como te decía, Pilar, y vosotros incluso estáis solicitando esa comisión de seguimiento del COVID-19 ante lo que se avecina.
Como pasa en todas las organizaciones, es decir, todas las empresas. Yo que trabajo en la universidad, tenemos que organizarnos ante esta situación. Debe haber un representante, debe haber un comité de prevención de riesgo que vaya controlando un poco los casos que se van produciendo. En el ayuntamiento no lo tenemos. O sea, es una cosa que reclamamos, porque le preguntamos incluso al médico el otro día y no sabía nada. Entonces tú dices, pero ¿cómo puede ser posible?, ¿no? Entonces nosotros reclamamos que, bueno, que tenemos que ir al son y tenemos que ser precavidos y tenemos que darle soluciones cuando pasen, y una manera de actuar ante el COVID tenemos que tenerla, y un protocolo. Y eso el ayuntamiento no lo tiene. Es lo que nosotros exigimos, que tenemos, no que debemos, ya que tenemos que tenerlo, ¿no?
Incluso se hace necesario, ¿no?, convocar esa junta local de seguridad, porque ante esa reducción de movilidad ni la policía local sabe realmente qué medidas tomar.
Exactamente, o sea que el protocolo lo establece a través de esta junta local, ¿no? Y tenemos que tenerla, es fundamental para saber cómo nos tenemos que mover, cómo tenemos que darle solución y cuál es la vía a seguir, ¿no? Como te digo, yo en la universidad nosotros lo llevamos y está muy controlado. O sea, sale un caso y ya sabemos cuál es el protocolo a seguir para que ese caso aislarlo y no cause más problemas en la organización, no más contagios. Pero aquí en el ayuntamiento no, eso no lo tenemos. Eso es un paso adelante que tenemos que dar y es obligatorio, ¿no? Les digo que una de las funciones que tenemos es controlar, y estamos viendo que ese tipo de cosas pues no se están cumpliendo y hay que cumplirlas.
Porque, Paco, al final son, bueno, nos ha afectado a todos y a todas, pero no en la misma medida. Hay sectores que se han visto mucho más afectados que otros.
Sí, bueno, ahora mismo está el sector de la hostelería y el sector general, ¿no? Yo tengo relación con muchísimos autónomos, con muchísimas pequeñas y medianas empresas. Yo me dedico, como tú sabes también, tengo mi pequeña empresa, donde estamos 12 familias viviendo de ella, y sí hemos notado un palo durísimo. Bueno, en un principio, cuando todo este mal sueño empezó, pues estábamos siempre con el ánimo, ¿no? El ánimo de seguir, el ánimo de salvarnos, el ánimo de poder dar un servicio real y bueno a los ciudadanos. Pero ha llegado un momento que en esta segunda ola sí he podido yo percibir, ¿no?, porque hablo con muchos compañeros, de que hay mucho desánimo, hay mucha tristeza, hay mucha... está la gente con el ánimo por los suelos, porque aguantar el tirón económico ahora va a costar muchísimo, mucho, ¿eh? Y muchos de ellos no me voy a meter yo también, igual no vamos a poder salvarnos de esta segunda ola, ¿no? Entonces, desde aquí, bueno, pues desde las administraciones, desde el ayuntamiento, tenemos que dar unos mensajes de ánimo, pero de mensajes de ánimo hechos en ayudas, ¿no? El sector de la hostelería, son muchas las personas y muchas las empresas que viven del sector de la hostelería, no solamente los restaurantes, sino todas las empresas que suministran a los restaurantes, que tienen el mismo personal, que tienen los mismos gastos, que tienen los mismos repartos, los mismos coches, la misma gasolina, los mismos impuestos, lo mismo todo, y estamos viendo de que nos vemos muy desamparados muchas veces porque no tenemos la ayuda que deberíamos de tener, sobre todo porque el motor de este país, sin lugar a dudas, son los pequeños y medianos empresarios, no son los autónomos, y yo creo que somos los grandes olvidados por el gobierno central de toda esta pandemia que nos está asolando a todo el mundo, y que esperemos que bueno, que más pronto que tarde pues se le pueda buscar una solución a todo esto, porque está en juego la vida económica y el subsistir de mucha gente, ¿eh? Ya estamos hablando de problemas no solamente de que no llegues a final de mes, sino que no tengas para llenar la despensa de tu casa, y eso nunca ha pasado, y eso está pasando hoy, ¿eh? Y la verdad es que desde las administraciones, nosotros desde nuestra posición, siempre, como ha dicho antes Pilar, intentamos de hacer una política constructiva, porque ahora mismo aquí hay que olvidarse de los colores políticos. Yo creo que el único color que existe es el color de la ciudadanía. Tenemos que estar con los ciudadanos, con las personas que están más lo están necesitando, y echarle toda la mano que se pueda. Siempre va a ser poca la pequeña y mediana empresa, que son los grandes sufridores de toda esta pandemia.
Son muchas las personas, las familias al completo, que lo están soportando. Ya son muchos meses que llevamos soportando esta pandemia. Sí que es verdad que el Partido Popular tiende la mano, y no solamente ante estos problemas, buscando también más colaboración, más acuerdos, que se cuente más con todos los grupos políticos, sino también hablamos de que haya más participación de la ciudadanía en general en la toma de decisiones.
Exactamente. Mira, en el estado de la ciudad, nosotros lo planteamos. Tenemos muchos problemas, y es verdad lo que decía Paco, el tejido empresarial es muy importante, porque genera empleo, se llevan a cabo una serie de inversiones que generan empleo, y es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, en el estado de la ciudad yo se lo dije al alcalde. Le dije: alcalde, si tenemos que remar todos para adelante, yo me voy a montar en su barco, claro que sí, porque lo que nos prima a nosotros ahora en la ciudad de Huelva son los onubenses, y tenemos que ayudarle, porque nos están necesitando. Entonces, dentro de nuestras posibilidades, tenemos que dar todo para que los onubenses sigan hacia adelante, su negocio sigan adelante, podamos comer, podamos llevar una vida dentro de lo que cabe y dentro de las circunstancias que tenemos, pues amable y afable. Y entonces tenemos que participar todos. Tenemos que participar todos los grupos políticos. El alcalde en su gobierno será el que lleve el barco, y ahí nos vamos a montar nosotros con él, porque no tenemos más remedio, tenemos que ayudar. Y vamos a olvidarnos de colores, vamos a olvidarnos de partidos políticos que realmente no nos llevan a nada. O sea, aquí tenemos que estar todos unidos y seguir hacia adelante. Y si eso somos capaces de conseguirlo, tendremos mucho ganado y podremos ayudar mucho mejor a los que realmente lo necesita, que son los onubenses, ¿no?
Hablabas de, bueno, pues la situación de desempleo que se ha venido a agravar con esta situación. Por eso no se entiende cómo no se ha abordado también esa ayuda de la Administración andaluza, de ese plan aire de la Junta de Andalucía. ¿Qué motivos ha...?
Eso es una cosa que nosotros no acabamos de entender. Es decir, nosotros tenemos un desempleo tan grande, y que no se acoja, porque el simple hecho de ser Junta de Andalucía gestionada por Juanma Moreno, yo no puedo entender otra explicación, ¿no? Es que además se han acogido a esas ayudas todos los municipios de la provincia de Huelva menos Huelva. Entonces, es algo que es increíble. Son 2,1 millones de euros que estaban destinados para los desempleados de nuestra ciudad. ¿Cómo es posible eso, que se hayan dejado para atrás, que no se haya presentado un proyecto para acogerse al programa AIRE? Es algo que no tiene sentido. Y ya previamente el año anterior también habían dejado de coger otro 1 millón de euros. Entonces, hay cosas que tú dices, bueno, que sí, que ahora ellos están diciendo, el gobierno municipal nuestro, que van a poner 2 millones de euros, 1 millón de euros, lo que quieran poner. Pero es que aparte de eso teníamos 2 más. ¿Cómo lo hemos dejado? Yo no lo puedo entender, y por eso digo yo que ahí entra que no tenemos que tener colores políticos ahí, y tenemos que tener una relación entre instituciones para ayudarnos impresionante, ¿no? Eso el otro día, hablando yo con Pilar Miranda en el puerto, decía, como no tengamos esa sinergia, como no colaboremos entre instituciones, difícilmente vamos a conseguir las cosas, porque no se trata de ponerse trabas, al revés, se trata de ayudarse unos a otros para conseguir el objetivo que tenemos, ¿no?
Y ya que hablabas de ese debate del estado de la ciudad, ya, bueno, hace apenas un mes que se hablaba qué medidas, ¿no?, tomar, qué iniciativas emprender para esa recuperación económica, para ese rescate social que se avecina. Sí que es verdad que se sigue, ¿no?, sobre en mentes el optar a la capitalidad verde europea, ¿no?, un reto de sentar esas bases que nos vienen ya reclamando hacia esa agenda 2030.
Sí, para nosotros es fundamental, y nosotros hemos planteado también una ciudad que vaya dirigida hacia la Huelva Verde. Es fundamental, tenemos que acogernos a la Agenda 2030, tenemos que marcar nuestro objetivo, porque no es solamente participar o ser capital verde europea, que tendrá su procedimiento y su camino, porque bueno, nosotros tenemos que intentar que el apellido de contaminada en Huelva desaparezca. ahora tenemos la suerte, entre comillas, podemos decir, que se ha empezado otra vez la marcha con los fosfoyesos, que es un punto importante en Huelva. Hay una lacra que tenemos, un manto blanco que hay que eliminar lo mejor posible, ¿no? Pero que nuestro objetivo sea la Huelva verde y la capital verde europea. Si Huelva llega a ser o se pone en el camino de ser capital verde europea, eso va a generar empleo, inversión, y no te puedes imaginar cuáles son las repercusiones a nivel mundial de una ciudad que sea capital verde europea. Entonces yo aquí en España se lo concedieron cuando Maroto era alcalde, y él vino a hablar cuando estábamos nosotros estudiando el tema, y vino a contarnos, ¿no?, cuál había sido la consecuencia de la ciudad, y decía, impresionante. O sea, te hacen promociones turísticas, te consideran que bueno, vienen a invertir dentro de la ciudad, y eso va a generar empleo. Entonces vamos a ir ordenándonos y caminos de ser capital verde europea. Vamos a recuperar, porque Huelva tiene muchas cosas. Huelva tiene unas laderas del Conquero que son espectaculares, Huelva tiene un parque Morés, que los tenemos aquí al lado, que es fantástico, kilómetros de playa que tenemos fantástica, el Espigón. O sea, nosotros tenemos mucho que ofrecer y mucho que aportaría esa capitalidad verde europea. Uh-huh. Y ahí tendríamos que tener nuestro modelo de ciudad. Gracias a Dios, bueno, pues en uno de los plenos se aprobó que Huelva iba a empezar los trámites para ser capital verde europea. Bueno, a ver si es verdad que lo llevamos a cabo. Nosotros por nuestra parte vamos a poner todo lo que sea posible, porque pensamos que es nuestro modelo de ciudad, y el modelo de ciudad es a la que tenemos que tender hacia la Agenda 2030.
Sí, además, aparte, me perdona que aparte de todo lo que ha dicho Pilar, ¿no?, todo lo que generaría ser... es un compromiso que desde el Ayuntamiento de Huelva, y concretamente desde el Partido Popular, tenemos que tener para con nuestros hijos, con nuestros nietos. Tenemos la obligación de dejarle una ciudad de futuro y una ciudad limpia. O sea, nosotros no podemos pasar por el Ayuntamiento de puntilla con este tema, tenemos que tomárnoslo en serio, y a las generaciones que vengan por detrás nuestra le tenemos que dar una ciudad que sea orgullo de los nubenses en todos los aspectos. Uh-huh. Y el aspecto de la contaminación, tenemos que dejar una ciudad para nuestros nietos, para no, que tenga que ser el paraíso, pero de verdad.
Las generaciones futuras. Y no solamente en esa ciudad verde, sino hablamos de ese diseño de futuro que queremos para nuestra ciudad. En estos momentos ya se está trabajando en esa revisión de PEGOU, que al final, bueno, pues también debería de abrirse esa participación, como decimos, a esas sugerencias, ¿no?, claro, que todos quisieran ver materializadas, Paco.
Sí, bueno, lo que te acabo de comentar, ¿no? Es nuestra obligación, es nuestro trabajo, para eso estamos aquí. Y tenemos que dejar una ciudad con un futuro esperanzador para nuestros hijos, para nuestros nietos. Una ciudad bella en todos los aspectos, no solamente la belleza que tiene ya el ciudadano, el onubense de por sí, sino, bueno, una ciudad, como ha dicho Pilar, que reúne muchos requisitos, que yo creo que que he viajado, pocas ciudades son tan completas como la nuestra, ¿no? Pocas provincias, ¿no?, donde te encuentras de todo, ¿no? Y yo creo que, bueno, tenemos todos los argumentos en nuestra mano para dejar una ciudad que sea el verdadero paraíso de España.
Y además, mira, te digo que en esto del PEGOU es fundamental la participación, porque todos no entendemos de todos, claro está. Entonces nosotros estamos organizando grupos, pues, de arquitectos, de técnicos, que nos vayan orientando a lo que mejor sería para Huelva, ¿no? Y qué se debería de hacer para Huelva. Bueno, pues para hacer propuestas, porque siempre pensamos que nosotros estamos aquí no gobernando, estamos haciendo oposición, pero tenemos que aportar. Igual aportamos buenas ideas y son captadas por el equipo de gobierno, que es la idea que nosotros pretendemos, ¿no? Sí, es cierto que venimos con un aire constructivo, útil, y con una fuerza que deberían de aprovecharlo. Yo muchas veces digo, oye, ¿por qué no votáis esto a favor si es muy bonito? Y yo no quiero medallas, yo lo único que quiero es hacer las cosas bien para Huelva y que Huelva se beneficie. Ahí lo lleváis, ¿no? Y ponerlo en marcha, porque vosotros sois los que lo tenéis que poner en marcha. Ahí deberíamos de llegar. Yo creo que sería lo adecuado, lo porque ideal. Todos pensamos el bien para Huelva, ¿no?
Que hay una cosa que es fundamental, que es que, bueno, en nuestro caso, Pilar, como yo, nosotros no estudiamos nunca para político. O sea, nosotros hemos llegado aquí, bueno, por nuestra ilusión, por nuestro compromiso con la ciudad, pero yo siempre me he dedicado a la panadería, a mi empresa, Pilar, bueno, en la universidad, y nos ofrecieron el estar aquí. Y entonces es de la única forma que entendemos la política. O sea, no estamos aquí ni para criticar, sino estamos para aportar porque todo lo que sea beneficio para la ciudad, nosotros siempre vamos a estar de acuerdo, ¿no? Y es la única política que nosotros podemos llevar a cabo.
Pero para llevar a cabo esas iniciativas hacen falta recursos, hacen falta inversión. Y ya no solamente estoy hablando de los grandes proyectos urbanos que todavía están en el cajón, sino, bueno, que al final se van aprobando. Estamos ya en ese proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado, y para el Partido Popular, bueno, pues no está nada contento, ¿no?, con esa aportación de presupuestaria, quiero decir, y los considera injustos para la provincia onubense.
Claro, es que hemos analizado el presupuesto y los aspectos importantes y las inversiones importantes que hay que hacer en Huelva, pues no se contemplan. Entonces, claro, hay que hacer una serie de obras, si es cierto, hay que traer la alta velocidad para Huelva, que es fundamental, y el túnel de San Silvestre tampoco. Es decir, nosotros analizamos y vemos que para Huelva viene muy poco. O sea, después también los presupuestos tienen trampas, o sea, tienen una serie de proyectos que dan a cada uno de los proyectos de por ejemplo, la carretera para Jos, ¿no? Tú dices, son 100.000 euros. Es que con 100.000 euros no se hace ni el proyecto. Entonces, es un engañabobo. Para Huelva no es nada satisfactorio ese presupuesto. Y también te digo otra cosa. Nosotros tenemos un alcalde que sí está metido dentro de, a nivel nacional, forma parte de organismos donde puede aportar, puede pedir, puede apretar. Y eso hay que hacerlo, y eso es una obligación que tiene el alcalde. El alcalde está obligado a apretar y traerse para Huelva el AVE o la alta velocidad, traerse beneficios para Huelva, presupuesto para Huelva, ¿no? Ayer mismo tuve una reunión en Madrid con el ministro Ábalos, y la conclusión que también que sacamos es que no sabemos esa reunión para qué, si es para traer cosas para Huelva o es para traer cosas a beneficio de su partido, ¿no? Entonces, para eso no está el alcalde está para sacarle las castañas del fuego a Huelva, y con estos presupuestos nosotros no conseguimos nada en Huelva. Sí, durante
una cosa que ha dicho hoy nuestro compañero Jaime Pérez, que en una rueda de prensa, y tiene más razón que un santo, cuando dice de que bueno, nuestro alcalde cuando va a Madrid se tiene que quitar la camiseta del PSOE y ponerse la camiseta de Huelva. Y esa es la única forma de que se puedan traer cosas, por lo menos que no nos engañen, que nos digan la verdad, y porque de más está todo lo que nos digan cuando nosotros estamos viendo año tras año de que Huelva siempre es la gran olvidada, ¿no? Yo creo que ha llegado el momento de que eso cambie y que nos represente un alcalde con condiciones, con coraje, con compromiso, que cuando pise Madrid lo pise pensando en Huelva y vestido de con el corazón de Huelva, ¿no? Uh-huh. Y que se deje de partido, que el partido a Huelva yo creo que le va a aportar muy poco.
Incluso tenemos que hablar del maltrato que hay, ¿no? En esta ocasión nosotros ponemos el foco en los ayuntamientos. Habláis también de que estos presupuestos van en contra del municipalismo.
Sí, claro, porque es que además tenían que tener asignado unos importes que llegan directamente para el ayuntamiento, y esos importes pues no están reflejados. Entonces, claro, ante el municipio pues nos quedamos otra vez sin ese dinero tan necesario, y más en la época que estamos, para los ciudadanos de Huelva.
Uh-huh. Al final son ayudas económicas que son necesarias también poner para emprender, además el foco, ¿no?, en los sectores que estamos diciendo y trasladando que lo están pasando mal. Esas quisiera yo hablar también de que, bueno, al final el reparto que se hace también del dinero que se aporta a los ayuntamientos es necesario también que venga de Europa. Vosotros hablabais también de esos fondos de recuperación europeos Next Generation. ¿No os he dicho bien?
Es que nos tenemos que acoger a esos fondos para que esos fondos lleguen al ayuntamiento. Entonces, si no nos ponemos y no nos activamos... Mira, yo decía una cosa cuando empezamos, o empecé yo en el tema este de la política, yo veía muy necesario que un sector dentro del ayuntamiento se dedicara a la captación de fondos europeos, porque los municipios necesitan fondos, y hay muchos fondos europeos que sí serían tratables de entregar proyectos de tal manera que ese dinero viniera para Huelva. Eso es fundamental. Entonces, los ayuntamientos se tienen que acoger a esos fondos. ¿Por qué? Porque es que ahora mismo nos hace muchísima falta. Ahora mismo mucha falta. El otro día nos llamaron de un bar que de aquí de Huelva, del centro, a decir, oye, si nos habían dicho de parte del ayuntamiento que no nos iban a cobrar los veladores porque estamos pasando lo que estamos pasando, ¿no? Claro, cuando me dan a mí la factura, los veladores lo pasan de manera del año 19, lo pagan ahora. Y claro, ahora es cuando hay que ayudarles. no el año que viene cuando vengan los del año 20, sino ahora, que es cuando ellos tienen que desembolsar ese dinero, ¿no? Entonces, claro, todo eso está todo relacionado, porque el ayuntamiento también tiene que tener unos ingresos para poder atender a los ciudadanos, ¿no? Entonces, esos ingresos vienen de muchas partes y entre ellas de fondos europeos, y tenemos que estar ahí también.
Todos a una. Claro. Lo que sí es verdad, Paco, que hay una de esas mociones que... que bueno, que quizás sea de las más llevadas, ¿no?, en los diversos plenos municipales. Me refiero a seguir reclamando soluciones a las deficiencias del Parque Moret, que lo tenemos aquí al lado. Y hace poco, nuevamente, bueno, pues se hablaba de ese rediseño, ¿no?, más actualizado con las actividades deportivas que practican los ciudadanos y ciudadanas.
Bueno, sí, yo soy un amante del Parque Moret porque lo disfruto mucho. Entonces, sí comento mucho las necesidades que tiene el Parque Moret. Y nosotros lo que aportamos al pleno siempre es lo que la gente nos dice. O sea, no, nosotros no llegamos allí inventándonos las cosas, como después, o no sé qué tipo de gente habla con el PSOE, qué tipo de gente habla con el Partido Popular, pero yo te puedo garantizar de que los que hablan con nosotros son los mismos que hablan con el PSOE, y nos hablan de todas las necesidades y todo lo bueno que se podría aportar para el Parque Moret, para que él disfrute de toda la ciudadanía y todas las barriadas que están alrededor del Parque Moret, ¿no? Nosotros llamamos una moción en el último pleno preciosa, maravillosa, y que no salió a aprobar, todavía no entendemos por qué. Y esa es la que tenemos, ¿no? Muchas veces esto de las mayorías absolutas, pues sigo convencido que no es bueno para la ciudad tener mayorías absolutas, porque pasa lo que pasa, ¿no? Y entonces, bueno...
Era lo que sí. Lo que yo te decía. El Parque Moret es nuestro pulmón, importantísimo. Claro, todos los barrios que estamos alrededor del Parque Moret nos beneficiamos más, quizás, ¿no? Que a lo mejor en el centro, que tienes que desplazarte, pero incluso así la gente viene. Yo incluso de mi casa vengo andando y hago una ruta fantástica y cojo ya después por el Conquero y ya me voy para el centro, ¿no? Entonces es un lugar donde yo creo que deberíamos de aprovecharlo más, de vivirlo más, ¿no? Entonces, bueno, nosotros detectamos que, hablando con todos los barrios que están alrededor, aquí hay mucha afición al fútbol, hay muchos deportistas, de hecho, de este barrio salen muchos deportistas de élite, de importantes, y entonces, bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Pues hay unas pistas que no están dotadas para jugar al baloncesto, para jugar al voleibol, no están dotadas, bueno, pedimos, vamos a dotarlas. Un campo de fútbol 7, nos reclamaban también que sería interesante porque aquí hay mucha afición y que, bueno, que podríamos tenerlo. Oye, pues fantástico. Y a mí me llamó la atención también una aportación que nos hicieron, que es que todo lo que antes se utilizaba para las barquitas estas del estanque que hay allí, pues hacer una piscina municipal. Oye, a mí eso me pareció una idea fantástica. No te digo que vamos a hacer una piscina municipal mañana, sino es un proyecto que está ahí, que cuando se puede hacer, se hace. De hecho, en un pueblo de la sierra sí cogieron una alberca y han hecho una piscina municipal, y tú no te puedes imaginar qué éxito tiene, ¿no? Oye, aquí en Huelva no tenemos una piscina municipal para los que no pueden ir a la playa, puedan tener su... ¿Tú sabes el Parque Moret lo bien que estaría con una piscina municipal y un desarrollo? Vamos, yo me parece que es una idea muy buena.
Un lugar de esparcimiento adecuado.
Claro. Además, hay un sitio donde tantísima gente hace deporte, hace más falta puntos de agua, más seguridad, unos servicios públicos. Es que está la gente por allí andando haciendo deporte, y para hacer un simple pipí es que te tiene que ir del Parque Moret fuera, ¿no? Y es que una cosa tan básica, ¿no? Hablamos de que yo creo que es un parque que hay que terminarlo, está inacabado.
Y ahí volvemos a colación, hablando de con fondos de europeos, ¿verdad? Claro, en esa estrategia de desarrollo urbano sostenible e integrado. Bueno, nos quedamos sin tiempo, nos pondríamos a hablar mucho más con más detenimiento de más temas que nos han quedado en el tintero. Aún así, bueno, os emplazo a otro día. Pilar, Paco, un placer haber estado con vosotros.
Una maravilla, como siempre, cada vez que llego aquí a vuestra casa es como si estuviera en la mía.
Siempre. Así queremos que os sintáis, porque nosotros nos hacéis también sentir muy, muy, bueno, pues muy contentos con vuestra visita. Gracias a nuestros invitados y gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.